Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos una semana más aquí a la Parabólica de Mestalla, cuando marca las 12:05 de este martes 7 de octubre. Venimos este lunes con un empate, aunque con peores sensaciones de lo que realmente nos mostró el Pipo Baraja en rueda de prensa, que lo consideró como un empate positivo. El caldo de cultivo empieza a ser negativo y el Valencia se empieza a trancar cuando ya ha pasado el primer cuarto de la temporada, si mal no he calculado antes de venir aquí. Y bueno, esto es una parte negativa. También tuvimos noticia negativa en el filial y noticia negativa en el femenino. Al final, cuando la gestión es mala, acaba arrastrando a todos, se acaba arrastrando pues en todos los estándares del club. Una semana más junto a José Garrido. José, ¿qué tal?
Aquí estamos, Tony. Los resultados no acompañan y las sensaciones menos, pero nosotros no fallamos.
Efectivamente. Lo que comentábamos antes, venir a hablar del Valencia es malo, pero ver...
Es una tortura ya esto.
Pero verlo es casi peor.
Sí, sí.
Así que vamos allá y vamos a empezar a comentar el partido frente al Club Deportivo Leganés, que aunque Baraja, como bien he dicho, lo calificó como bueno, a mí se me quedó bastante, bastante corto. Casi diría que por las sensaciones en la segunda parte, sabor a derrota. No sé qué te pareció.
Es prácticamente, sí, es un empate, pero como si fuese una derrota, como has dicho tú, porque realmente te acaba salvando el palo. Al final, el tiro de Óscar Rodríguez, y tú, más allá de la de Dani Gómez, que es gracias a que Diego López sale y revoluciona un poco el partido, tienes una clara, y si me apuras la de Diego López, que chuta un poco escorado, pero nada, poquita cosa.
No me sirve, no, o sea, no le encuentro justificación, porque al final estamos hablando, claro, de una llegada y media en 90 minutos, un equipo que fue muy plano en ataque, que si te parece ahora pasaremos a eso. Vamos a empezar por la primera parte, una primera parte en la que el Valencia fue más seguro, yo creo que maniató un poco la forma de jugar del Leganés, y en la que, pues eso, en ataque tuvo poco, pero por lo menos en defensa sí que fue ordenado. Pero en la segunda parte, en cuanto el Leganés te apretó un poquito más, consiguió cambiarte un par de cosas, meterle una machita más de lo que lo había hecho la primera parte, el Valencia salió perdiendo de todas.
En la primera parte destaco mucho el control que hubo, para bien o para mal, como lo quieras ver, pero no hubo ocasiones para ninguno de los dos equipos. Me gustó Mosquera, me parece que el esquema de tres centrales para fuera de casa puede ser un recurso útil, pero tienes que proponer un poquito más y quizá falta... Es que te diría alguien más en el medio que distribuya, pero es que está Almeida, pero tampoco se le vio mucho. Y luego en la segunda parte, en cuanto se empezó a mostrar, por ejemplo, más Juan Cruz, el Leganés fue superior.
Sí, sí, de hecho Juan Cruz por esa banda fue un total incordio. Una de las cosas que no entiendo, y vamos por partes, bueno, por cierto, Mosquera me gustó todo el partido, sí que es verdad que lo que dices tú, es un central que con ese recurso de los tres centrales fuera de casa se siente más arropado, también, bueno, en general creo que me gustaron los tres bastante, pero como tú bien has dicho, Mosquera fue el que resaltó. En casa no me sirve ese recurso de los tres centrales, tienes que proponer un poquito más. Y luego tú en ataque, me parece que Almeida es un jugador de chispazos, es un jugador que sí que es verdad que, por ejemplo, en la primera parte tiene un pase muy bueno después de un saque de una falta Hugo Duro, sí, que se le queda un pelín
que
largo.
Que sale el portero bien.
Correcto, y sale bien el portero, pero más allá de eso no tiene nada más. Yo la temporada pasada sí que es verdad que lo echaba mucho en falta, porque creía que era ese jugador que dices tú, que podía amasar más balón, que podía dar ese balón en largo, lanzar quizás más al Valencia, pero esta temporada lo que le hemos visto, por ejemplo, el partido contra Osasuna, es un jugador de chispazos, de momentos, y que luego, pues más allá de eso, no tiene mucho más. Pero bueno, por lo menos tiene algo también diferencial. Y en el otro que te iba a comentar yo, lo de Juan Cruz, que le tocó defenderlo a Thierry en esa banda izquierda, y a mí Thierry por la izquierda sinceramente no me gusta. Se nota que la izquierda la tiene para subir al autobús.
No la usa ni...
Vamos, no la utiliza ni para pisar casi.
Sí, para prefiere tirar una rabona que centrar con la izquierda.
Exacto,
o sea
es que es una auténtica pasada hacer los controles con la derecha. Bueno, se complica mucho la situación con Thierry en la izquierda. Y no sé si Baraja, si yo lo veo, Baraja no sé si lo ve, entonces yo apostaría quizá por un poco más de Fulquier en esa banda. No sé qué opinas de todo esto.
Yendo por partes, lo de Almeida es un jugador que me parece que no está conectado a los 90 minutos, que cuando toca el balón y tiene un poquito de libertad es buen jugador, pero me parece que en el medio eso no sirve. Lo igualo un poco, lo comparo con Brian Hill cuando estuvo aquí en el Valencia, era un jugador que los 90 minutos no pasaba desapercibido, a lo mejor 80, pero esos 10 minutos eran buenos minutos, pero claro, en el extremo eso te sirve, en el centro del campo, más quedándose Pepe Lu solo, es muy superior el otro equipo en el medio campo, te ganan. Y luego, lo de Thierry, en defensa me parece que no se nota tanto cuando juega a perfil cambiado, pero en ataque se intentaba ir todos los controles con la derecha y se le iban largos todos al final, porque intentaba hacerlo todo con su pierna buena, porque con la izquierda no la usa.
Claro, pues eso. Claro, es que lo de Almeida es lo que dices tú. Un centrocampista tiene que estar concentrado los 90 minutos del partido, tanto en ataque como en defensa. Si luego te cansas, porque a lo mejor dice, no, es que lo hace para ahorrar esfuerzos y más, pues juegas al 100% 60 minutos, 55 minutos, y luego pues puedes meter a Javi Guerra, puedes meter al otro Enzo Barrenechea. Tienes opciones en el. Opciones que no son de garantías, pero bueno, tienes recambios por los que sacar al bueno de André Almeida. O si no te va a aguantar los 60-55 minutos, sacas de principio a unos y para el tramo final del partido sacas a André Almeida. No lo sé, algo diferente, pero el jugador no solo en defensa sino en ataque tiene que estar centrado al 100%. Una de las cosas que más me sorprendió fue la no salida de Javi Guerra.
Me sorprendió los 0 minutos.
Porque sí que es verdad que el partido frente a la Real Sociedad fue dantesco, pero luego sí que es verdad que el partido frente al Atlético de Madrid y el partido frente al Girona fue de lo mejorcito Girona, que tuvimos sobre el campo.
Me sorprendió, o sea, no me sorprendió no verle de titular, porque veniendo del partido contra la Real Sociedad, digo, y encima apostando con un esquema diferente con 5 defensas y 2 medios solo, digo, igual Javi Guerra se queda fuera porque no está esa figura de media punta, aunque bueno, luego puso Almeida. Pero sí que es verdad que me sorprendió que no jugase ni un minuto, más cuando el partido requería un poco de esas individualidades que no estaban saliendo, y quizá Javi Guerra es el jugador más apropiado para eso.
Pues sí, por eso. Me sorprendió bastante, pero alguna cruzada y se habla de que al Pipo no le gusta tanto Javi Guerra, de que estaba jugando pues por las necesidades del equipo, y ahora pues parece que sigue sin gustarle. Al final, todo mal. Cuando todo empiece mal, todo se te atraganta.
Solo falta que se rompa el vestuario, que es lo poco que queda.
Sí, efectivamente. Que ahora hablaremos, porque ha salido una noticia, no sé si la has leído, de que dice que Rubén Baraja no hace vestuario, que se cruzó con algunos jugadores por el centro y se cambió de acera. Un poco raro. Ahora lo comentaremos si te parece un poquito más adelante.
Ahora comentamos.
En ataque, el equipo, lo hemos comentado, fue plano. Cada vez que tenía que salir, el año pasado dabas pases verticales al pie. Ahora parece que cuando tienes que salir, los pases se quedan cortos. Parece que las piernas no les dan para sacar esos pases que en la campaña pasada sí que salían.
Porque cuando tienes ese estilo de juego de salir rápido a la contra, tienes que tener 2-3 pases, pero precisos. Y, por ejemplo, yo me acuerdo de la primera parte con Canos. 2 intentos de contra que se quedaron cortos, pases que dices, no es de fútbol profesional, pero que puedas fallar una vez, pero es que eran muchos pases al pie que fallabas, que dices, uf.
No, es que yo, se me estaba viniendo a la mente la imagen y los pases de Canós, porque sí que es verdad que es un recurso por el que Baraja apostó, un jugador por el que se ha dicho que tenía que dar un paso adelante, pero que el otro día en ataque, entre que le costaba salir y que los pases no estaban siendo buenos, nada. Y luego también muy poquito de Luis Rioja, que tuvo más faceta, más hacia el centro.
Me se metió más por dentro.
Más hacia dentro, cuando a mí me gusta más por fuera, porque es un jugador que tiene facilidad para el desborde, para salir y centrar así rápido, que es un poco pues también lo que necesita el Valencia, porque para jugar por dentro quizás ya tenías a Sergi Canós. Algo ahí que, claro, es que aquí el problema es que venimos semana tras semana y dices, es que no me gusta este, no me gusta el otro, y claro, Baraja lo debe ver y debe decir, es que no me gusta este, no me gusta el otro.
Claro, a mí tampoco me gustan, pero
¿a quién pongo? Claro, o sea, por eso muchas veces yo digo, vale, puede ser culpa de Rubén Baraja hasta cierto punto, pero es que luego hay otro punto en la que también quizás sea culpa de los jugadores y de toda la situación, que quizás les está siendo superado por completo, pero por completo.
Mismamente lo de Canós, me parece que la oportunidad que le dio está bien dada y Canós no la supo aprovechar, porque Diego López veía unos partidos mal. Entiendo que le des la oportunidad a Canós, que tenga la oportunidad de redimirse contra un equipo de la zona baja, como tú, vaya, pero sí. Uh-huh. Y no la supo aprovechar. Y luego lo de Rioja, creo que era más por el esquema de cinco defensas, meterse por dentro como tercer centrocampista y dejar de la banda a Thierry, que no funcionó. Pero bueno, era una idea diferente.
Pero para eso, yo lo que hubiera hecho,
yo
si
Thierry
se promulga más
izquierda
en ataque, y ya que quería sacarnos más por dentro, hubiera metido a Thierry en la derecha, Canós por dentro, Fulquier en la izquierda, que es mejor defensivamente, y que se promulgara por el extremo este. Insistimos, no somos entrenadores,
claro.
Baraja sabía lo que hacía, pero la cosa es que lo criticamos porque no le salió bien
a mí igualmente,
lo que quería.
Canós me gusta más por dentro que por fuera. Me parece que tiene ese, no último pase, pero esa capacidad para finalizar rápido,
sí,
que falta en el equipo.
Sí, sí, eso sí. La imagen del viernes la tuvimos al final del partido. Al principio, cuando pita el árbitro, que todos los jugadores, sin decir nada, sin pedir perdón, sin aplaudir, sin nada, se van a que les caiga el chaparrón de todos los desplazados. No sé si fueron 500, casi 500 desplazados.
Hay un mínimo estalla ahí.
Se escuchaba mogollón a la afición del Valencia a través de la televisión. Y luego la imagen del bus. La imagen del bus, que bajan Canós, baja Pepelu, diciendo que eso lo van a sacar, tal. A Pepelu le recriminan que sale de noche, que esto lo saben todos. Y luego, pero bueno, eso, sabiéndolo todos, aún hay gente en la ciudad que se sigue recalentando con estos temas, cuando realmente yo creo que, vale, se lo puedes echar en cara, pero hay ciertas personas en la ciudad que no se lo pueden echar en cara, o que no deben echar tanta leña al fuego como echan algunos en la ciudad. Porque me parece que de lo que estoy hablando es que no les compete, no entra en su terreno. Es que tampoco me quiero extender mucho más porque no me parece tampoco plantearlo aquí. Pero bueno, sea como fuere, se lo echaron en cara diciendo que todo lo iban a sacar juntos y demás. Pero cuando los jugadores tienen que bajar al bus, Baraja tiene que bajar del bus, es porque ya hay un caldo de cultivo en el que los aficionados se ven en una situación muy, muy, muy complicada.
Me parece una imagen que es de club destinado a estar las 38 jornadas sufriendo. Es típica imagen que veíamos en la 22-23, después de la destitución de Gattuso, que se veía todos los fines de semana, Paulista hablando con la afición. Lo que pasa es que ahora, en vez de hablar Paulista, que quizás pueda ser un líder en el vestuario, tienen que bajar Pepelu y Canós.
Claro, faltan referentes en ese vestuario. Pero bueno, para mí estas fueron las imágenes del viernes, que por lo menos pues la directiva... Bueno, es que, y luego otra de las cosas, la directiva no baja. O sea, hay... Y luego salieron unas fotos, no sé si las
sí,
has visto,
las he visto,
en el
con
palco
Solís,
de Butarque,
sí, con
Solís, Corona, sonriendo, cervecita para arriba, cervecita para abajo. Parece que el equipo está bien, parece que es lo que hay, no sé, que... Ay, es que se me llevan los demonios. Yo cuando vi la imagen se me llevaban los demonios, porque luego hay gente que insiste en que no pasa nada, ya sabemos lo que es Meriton, y achaca todo lo que está pasando a Baraja y a los jugadores. Y dicen, oh, apagué la tele porque Baraja es un cagón, apagué la tele porque los jugadores no sé qué. Cuando realmente el problema de verdad lo tenemos arriba, y hay una autocomplacencia, como una tranquilidad de momento que se me llevan los demonios, que se me llevan los demonios.
Tú ves a la directiva del Valencia y parece que estemos en puestos Champions ahora mismo. No hay ninguna preocupación. Mismamente en el contrato de Baraja se decía que había una cláusula, un bonus por quedar decimocuarto o mejor, que ya me dirás tú qué exigencia es esa para un club como el Valencia. Ya no solo para el Valencia, un club cualquiera de primera división que aspira a quedar decimocuarto.
Eso lo contó Pedro Morata el lunes pasado en Sin Ataduras, y a mí, yo cuando lo escuchaba, se me cayó, vamos, la barbilla al suelo.
Eso es de admitir.
No, vamos, no había suelo para como rozaba mi barbilla cuando escuché eso, me quedó la boca abierta.
Es que luego Corona sale en rueda de prensa a decir que la plantilla ha mejorado, que los jóvenes tenemos un año más, pero luego en la cláusula pones que tu objetivo es quedar decimocuarto mejor. Se supone que no ha mejorado la plantilla, esas son tus aspiraciones. Es que es literalmente definir que tu plantilla es decimocuarta de la liga, o correcto, incluso menos.
Y que no vender también era una forma de reforzarse.
Sí, claro.
Bueno, pero a ver, al final, todo esto, la culpa, vale, sí, la tienen ellos también, pero la culpa es del de Singapur.
Claro, claro.
Total,
al final,
sí,
Corona es...
En todo, claro, es un...
Es un empleado.
Es un empleado, como dijo, lo definió muy bien Anil Murti, un funcionario.
Sí, es un funcionario.
Es un funcionario. Es un funcionario de club que no meten exigencia, no piden, no tal, se resguardan ahí en una zona bien y luego ya está. Cuando salen dicen barrabasadas, pero como aquí se pasa por alto y todo se va a señalar al Pipo y a los jugadores, pues aquí paz y después gloria. Eso es lo que tenemos del partido, con un poco aquí de calentada y análisis,
sí, esa...
así más social. La situación clasificatoria del Valencia es la de ser 18º en la tabla después de 9 jornadas, con 6 puntos de 27. 5 goles a favor en un récord del siglo XXI que solo supera el Sevilla la 96-97, una temporada que acabó descendiendo, por cierto. Otro récord más para Meriton. Medallita para Meriton, ahí, pum, al cuello, se la tendríamos que poner. Y con estas va ya, sí, bueno, no sé cuántas van medallas ya.
Y sigue engordando el récord de la historia del Valencia de menos goles marcados en las primeras jornadas. Lo cumplió, o sea, lo superó en la anterior jornada con 5 goles en 8 partidos, ahora son 5 goles en 9 partidos.
Casi 5 goles sin meter, casi 5 partidos sin meter un gol.
No, es terrible.
Una auténtica barbaridad, terrible. Tus rivales, ¿qué han hecho tus rivales en esta pasada jornada? El Español ganó por 2-1 frente al Mallorca. Tú que decías, no, el Español recién ascendido, pum, ya está con unos cuantos puntos más por
y
encima.
Y ves que tiene una idea de juego, por lo menos, sobre todo en casa, en el RCD Stadium, ves que tiene una idea de transitar bien con Manolo como entrenador, pero es que son cosas que no se ven en el Valencia, y es que no se ven ni en Mestalla.
No, o sea, no hay un plan de juego, eso ya para empezar. Getafe empató a 1, el Valladolid cayó frente al Rayo Vallecano, el Valladolid también está realmente mal, y Las Palmas, que te lo he leído a ti antes y yo también lo tenía apuntado, se ha cargado a Luis Carrión, y suena...
¿Ya es oficial? Yo he visto que se iban a reunir para cargárselo, pero...
Creo que sí que es oficial ya, y... Los sustitutos que suenan son Diego Martínez o Quique Setién.
Estrenará entrenador en Mestalla.
Ya, pues...
De normal, bueno, eso suele ser mala señal.
Sí, y además creo que Las Palmas en Mestalla no sé si se le da más o menos bien. No he visto las estadísticas.
El último partido fue gana el Valencia con gol de Pepe Lu de penalti.
Es verdad.
Yo el que me acuerdo es, creo que te marcan 2-4 o algo así. Hace unos años con el Kevin Prince-Boateng.
Ah, correcto, correcto. Al principio de temporada,
sí,
creo que fue. Sea como fuere, esta previa la haremos la semana que viene y así que traeremos bien los datos, ¿vale?
Sí, nosotros traeremos mejor que
hoy. No se preocupe que no se preocupe la audiencia. Son 12:23, vamos a hacer el primer paroncito del programa. A la vuelta comentamos al equipo, la situación general y nos vamos al paro social.
No vengo a molestarte, pero quería acercarme por si hoy había explicación. 2 millones de horas en trance, 6 gritos, 4 romances, pero ninguna razón. Yo sigo llegando tarde, se me hace largo el viaje para esta conversación. No quisiera molestarte, pero quería gritarte, me duele el pecho de amor. Tiene que haber una salida, tiene que haber una salida, tiene que haber una para tanto dolor. Y ahora sé que la salvación estaba dentro de un beso y una caricia en el pelo de aquella noche en el espigón. Yo quisiera ser cobarde, pero he elegido hablarte y todo pesa 1 millón. No quiero nada de nadie, pero quería gritarte, me duele el pecho de amor. Tiene que haber una salida.
estamos ya, vamos a pasar página de toda esta situación de tabla clasificatoria del partido frente al Leganés. Nos vamos a ir al análisis del equipo y de la situación en general. Y es que yo creo que por lo que hay que empezar es que el equipo, Baraja lo ha probado todo, ha cambiado el esquema de un 4-4-2 a un 4-2-3-1, al este último, los tres centrales, que por cierto nos tenemos que apuntar un tanto a favor, porque tú y yo lo dijimos el lunes pasado, lo dijimos
antes de que saliera la información de que lo había probado,
antes de que saliera la información, y luego acabó siendo realidad. Lo decíamos para mover un poco el avispero. Sí que es verdad que yo no contaba con esos cinco defensas, yo contaba,
claro, yo contaba
con algo más ofensivo,
con
dos carrileros, sí, o compensar en un lado Luis Rioja, en el otro lateral, algo más, algo diferente. Pero bueno, ojo, nos apuntamos el tanto, nos apuntamos aquí el tanto en la parabólica de Mestalla. El equipo no se encuentra absolutamente nada. No sabemos aún a lo que juega el Valencia.
No se encuentra, por más que cambie de sistema, sientes que no hay una idea de juego como si la tenía el año pasado. Se ha perdido un poco esa identidad, porque ese ABC que hacía tan bien ahora, es como que ya no le sale. No sé si es que lo han aprendido los rivales y saben cómo neutralizarlo. También son fallos individuales de los jugadores que hace que no puedas llevar a cabo ese plan. Pero ese ABC que hacía tan bien el Valencia, ha desaparecido.
Totalmente. Y Baraja, aunque sí que es verdad que ha intentado volver a un ABC muy simple, por lo menos en los últimos partidos en casa y en este último fuera de casa, en defensa más o menos le ha salido bien, porque los dos últimos en casa cierras la portería contra Osasuna, cierras la portería contra el Girona, creo que fue, y ahora cerraste la portería fuera de casa frente al Leganés. Aunque sí que es verdad que cerrar la portería frente al Leganés tenías que haber ganado. Pero bueno, fuera de todo ello has de tener también un plan. El fútbol va más allá de defender bien, el fútbol va de marcar goles, y si marcas más goles que el contrario, acaban sacando los tres puntos, porque el Valencia no tiene un plan para atacar a los rivales, pero da igual que rival. O sea, le daba igual que fuera el Barcelona que el Leganés. No sabe atacar.
Es que no...
Se estropea con balón.
Con balón nos parece que no se va a jugar. Todo lo que haces bien en defensa, bueno, exceptuando algunos partidos como el de la Real, me parece que, bueno, que está defendiendo un poquito acorde a lo que era el año pasado, sobre todo porque ha vuelto el nivel de Mosquera, sobre todo en este último partido, pero en ataque muy poca cosa. Si es que, por ejemplo, Hugo Duro marcó 13 goles, pero porque le llegaban ocasiones.
Claro.
Esta vez, más en el partido del Leganés, su partido se basó más en descargar balones de espaldas con el pecho que tener ocasiones de peligro.
Y eso habla muy mal del equipo en general. Es un equipo joven que el año pasado sí que salían, estaba saliendo cómo salir de las malas situaciones, porque eran aire fresco. Ahora que les ha tocado desde el principio, me parece que se nos está complicando demasiado, y que quizás Baraja tendría que empezar a apostar ya por que ruede alguna cabeza en el vestuario y empezar a sacar gente debajo, que aunque sí que es verdad que así fastidias un poco al buen trabajo que quizás estaba haciendo Angulo, aunque el otro día perdió, pero lo necesario es sacar al primer equipo de esa zona de ahí abajo y darle un aire fresco. Jornada 9, sí, pero tienes que empezar a ganar y a salir de ahí abajo como sea.
Creo que es necesario que vuelva el Baraja de... Bueno, que cogió el equipo en descenso. Se cargó a un par de jugadores que no estaban rindiendo o que no quería por X situación. Sacó a gente de abajo que rindieron fenomenalmente, como Javi Guerra.
Pues eso.
Y quizás Javi Guerra sea uno de los sacrificados esta vez.
Claro, pues bueno, pues si lo
puede
es...
Puede ser.
Pues si lo es, que lo sea y que...
Y que salga alguien del filial que de verdad tenga ganas y
exacto,
orgullo.
Exacto. Y a ver si con ese aire fresco consigue sacar el equipo de ahí abajo. Y la realidad, que no se puede esconder, lo hemos comentado antes, hemos dado unas pequeñas pinceladas, es lo de Meriton. Al final podemos hablar mucho del equipo, pero ahora mismo el fútbol, bueno, ahora mismo y siempre, el fútbol ha ido de dinero. Con dinero compras calidad, y a no ser que tengas un muy buen scouting y con poco y con una pequeñita inversión, aunque... con inversión consigas sacar jugadores por 5, 7, 3 millones de euros, que luego te den un grandísimo rendimiento, por lo que he visto en otros clubes, pues el papel no engaña. El Valencia ha sacado 203 millones de euros desde la 2021 a la 24-25, y los gastos han sido de 38 millones. Es que
dice mucho.
Es una quinta, sexta, es una séptima parte casi de lo que...
Sí.
Vamos, son números de un, obviamente, un máximo accionista que está dejando al club no morir, pero sí a cero, compensando deuda y gastos con ventas de fichajes y la nula inversión.
Es que así es imposible. Invirtiendo una 5% de lo que sacas es imposible porque tienes que hacer una inversión fuerte para poder llegar a donde quieres. Básicamente te lo apuestas todo a que te salgan todos los jugadores como Mamardashvili. Te sale una vez, no quiere decir que te vaya a salir siempre. Jugadores muy baratos que rinden fenomenalmente bien y luego vendes por más. Pero ese dinero luego tienes que invertir si quieres hacer algo.
Efectivamente, si quieres tener un proyecto, una sostenibilidad, pero como aquí no hay proyecto y se busca una sostenibilidad económica, que no deportiva, pues esto es lo que tenemos. Y yo esto lo recuerdo porque estos días en Twitter se asimila mucho el hecho de, no, sí, Meriton ya sabemos lo que es. No. Oigan, que estamos en esta situación y Baraja está entrenando al Valencia, no nos olvidemos, porque Meriton es el que nos ha traído hasta aquí. Si no, en cualquier otra circunstancia, con cualquier inversión de más, ni Baraja estaría entrenando aquí, ni el equipo estaría donde está ahora mismo.
Ni el equipo sería igual que ahora. Quizás de las piezas que tenemos ahora habría poquitas.
Poquitas. Muy necesaria ya la vuelta, por fin. Vamos a ver si está para Las Palmas y si no para el siguiente, que es frente a Getafe, la de José Luis Gallá. Ojalá.
Muy más que necesaria,
desde luego. Esto es lo que tenemos en la actualidad deportiva. Un último punto, lo que te he comentado. Ha salido una noticia cuyo medio ahora mismo no recuerdo, que es lo que te he comentado, de que dicen que Baraja no está haciendo vestuario y que se cambia de acera cuando ve a los jugadores y demás. ¿Qué te parece todo esto?
A ver, sin saber yo nada, no me parece, me parece un poco humo, ¿no? Yo creo que Baraja precisamente destaca por hacer buena gestión de vestuario, no sea el entrenador más técnico y que más variantes ofrece a sus equipos, pero creo que sabe gestionar más o menos un vestuario y hacer que todos se sientan incluidos. Castillejo, por ejemplo, pero
ya, bueno,
pero todos sabemos sí. Por qué.
La noticia en concreto es de Tiempo de Descuento Valencia y dice: los jugadores del Valencia no están nada motivados y existe cierta desconexión con Baraja. El vestuario considera que no está haciendo equipo. Algunos jugadores se cruzaron hace unos días con Baraja en el centro y el Pipo se cambió de acera. Pues si a lo mejor no es así, pero si esto es el mensaje que emana del vestuario, es malo.
Sí que es verdad que se siente que no van todos a una como el año pasado, que había una piña de verdad. Quizá ahora, ya no solo entre jugadores, que yo creo que también hay más desconexión, sino entre jugadores y Baraja.
Pues
no creo que le esté haciendo la cama, pero creo que ya no confían tanto en el plan de Baraja.
Y también creo que viene un poco por esa banda ancha que dio el año pasado cuando se consiguió el objetivo y se perdió contra el Betis. Y creo que ahí Baraja dio bastante banda ancha y dio lugar a otras situaciones que hicieron que el equipo no rindiera, porque efectivamente, si no es Baraja el que aprieta a los chavales, los de arriba no van a ser quien les apriete.
El equipo yo diría que lo pierde en el momento que se salva, el año pasado.
Correcto.
Y no por, quizá, o sea, que culpa Baraja tendrá un porcentaje, ¿no? Pero yo creo que sobre todo culpa del conformismo de los jugadores, de que necesitan que alguien les apriete todo el rato para de verdad sumar.
Pues ya, pero si los jugadores no van a ser, has de tener a alguien que
claro,
te apriete.
Porque si no
desde
lo hace
arriba,
es que no hay
desde
nadie.
Dentro, tal, pues algo ha de haber ahí que no va. Tema social. La pregunta es que yo me estoy haciendo el TFM ahora, porque bien sabréis que soy también estudiante de Derecho, hago el máster de Abogacía y demás, estoy haciendo el TFM sobre el Nou Mestalla. La pregunta es, ¿dónde está la auditoría del Nou Mestalla? En uno de los puntos de la última resolución del ayuntamiento pone, y entre comillas, que se elabore una auditoría externa aprobada en la Comisión de Parques, Jardines, Espacios Naturales y Mejora Climática de febrero de 2024 del coste del estadio con los requisitos de las fichas urbanísticas aprobadas con las exigencias del convenio y el coste resultante sea el utilizado para el depósito de la fianza para preservar que no se materialicen los derechos urbanísticos sin asegurar el cumplimiento de las obligaciones como requisito previo a la aprobación del programa de actuación integrada para el desarrollo de la unidad de ejecución de la fase 2 de la zona A antigua Mestalla. ¿Dónde está la auditoría externa? Porque ahora el Valencia en 4 o 5 días tiene que presentar nuevos documentos, el proyecto, y de momento el ayuntamiento, que hasta donde yo sé, no ha hecho ninguna oferta pública para que alguna de las auditoras, que en este caso son alguna de las Big Four, apuesten por ver si se lleva la auditoría o no. ¿Quién va a pagar esa auditoría? Tampoco lo sabemos. Que esto lo decía muy bien el otro día Julián Sen de JI. ¿Dónde está? Esas condiciones reguladas. Y señoras y señores, el Valencia tiene que volver o tiene que hacer las obras.
En octubre, ¿no?
No, en 12 presentar el documento, el 12 de octubre presentar el documento definitivo, en enero, el 12 de
es
enero,
verdad, es verdad, 12 de enero.
Se supone que hay que comenzar las obras. Entonces, a partir de ahí.
Es que el tiempo se acerca y ya van muchas veces de que se supone que cierto día hay que empezar las obras y no empieza, y esta debía ser la definitiva, pero no va por el mismo camino.
Correcto, siempre es la definitiva y nunca acaba siendo la definitiva. Y lo que decíamos, en pocos días el Valencia deberá presentar el proyecto de ejecución del nuevo Mestalla, y luego ha sacado el desmarque que, aparte de esto, debe presentar un estudio de seguridad y de salud y el escrito comprometiéndose a que no se usará el nuevo Mestalla mientras que no esté urbanizada toda la zona, además de un estudio de gestión de los residuos que se generarán tras la construcción del campo y durante la demolición de Mestalla. Esto es lo que tenemos en el apartado social. Veremos, iremos actualizando, porque la semana que viene seguramente ya tendremos novedades. Veremos si cambian el Tolos, si no cambian el Tolos, si nos ponen un murciélago, no nos ponen un murciélago, si nos revisten mejor la fachada de lo que pinta con el Tolos. ¿Alguna opinión respecto de todo esto del tema social?
Creo que es necesario empezar con el estadio. La cosa es las condiciones que se dan para el estadio, que uno, por lo que se ha presentado, va a ser un poco chapuza, porque se presentó un modelo que iba a ser increíble y luego el presupuesto ha sido que un 30% menos de lo que se, en teoría, se iba a pagar.
Nah, es que, bueno, te digo lo que se comenta en Valencia, que a mí me llegó a mis oídos ayer, que el Valencia se presentó en una de las reuniones con una de las promotoras con Cacaos y Tramusos, de esto que costaría tal, y nada, con Cacaos y Tramusos, sin nada.
La oferta del Valencia, ¿no?
Correcto. Un poco el
mercado de fichajes.
Un poco el quehacer del Valencia en los últimos años, que refleja muy bien cómo está yendo el club y cómo está siendo gestionado.
Se supone que hay interés por hacer el estadio, pero no lo parece.
No lo parece, absolutamente no lo parece, ni lo están demostrando en ninguna de sus actuaciones. No lo parece. Aunque realmente sí que lo quieren, porque a Peter Lim le interesa. Al final es un diamante, todo esto de la ATE, las recalificaciones y demás, es un diamante que le regalaron en su día al Valencia y que Peter Lim lo dejó morir, y ahora parece que a coste cero pues se lo puede volver a llevar. Señoras y señores, 12:38 del mediodía, habíamos hecho el primer paroncito, ahora vamos a escuchar el femenino con Álex Gálvez, que una semana más vuelve a no traernos buenas noticias.
Soltad a los perros porque me he escapado. Hunda mi colonia en la nariz del galgo. Corred con ganas que esta noche aguanto. Perseguidme a fondo, quiero hacerlo largo.
Muy buenos días, oyentes de La Parabólica de Mestalla. Yo soy Alex y, como todas las semanas, vengo a traeros la actualidad del Valencia femenino. Y como no es habitual, ¿no? Como no es habitual, el Valencia femenino ha vuelto a perder. Parece ser que ver una victoria de nuestro equipo nos va a costar, por tanto, nos tocará tirar un poco de ironía. Pues sí, desgraciadamente, el Valencia femenino ha vuelto a caer. Al menos esta vez era más era más previsible, era esperable. Las jugadoras del Valencia visitaron Valdebebas para enfrentarse al Real Madrid femenino. Un equipo contra el que siempre es difícil jugar, evidentemente. Junto al Barcelona han creado un... no monopolio, porque no es un equipo solo el que domina la liga, pero entre ambos equipos se han conseguido hacer las mejores plantillas, están al mismo nivel, a un nivel muy superior al resto de equipos, y así se está demostrando la clasificación. Barcelona y Madrid van primeras y segundas, respectivamente. Este año está dando la sorpresa al Atlético, que también están puestos Champions, los tres equipos empatados a 15 puntos, pero poco podía hacer el Valencia. Finalmente solo cayó por 1-0. El tanto fue de Olga Carmona, la ganadora del Mundial, y llegó en el minuto 26. Repasando un poco la alineación del Valencia, José Luis Bravo sacó un 11 diferente al de la jornada pasada, pero esperable para los rivales. Canales en portería, recordamos que Enid Salón sigue lesionada. Marqués y Claudia Florentino, las dos defensas centrales. Banda izquierda para Pauleta y lateral derecho para Sara Tamariz. Centro del campo para Marta Carro y Yasmín Mrabet. La capitana del Valencia ya hace tiempo que no la vemos jugar de central. Ya ha vuelto a esa posición que era la que ocupaba habitualmente en el centro del campo. La posición de pivote defensivo, y al final tenemos ahí a la capitana para todo lo que haga falta. Media punta para Ainhoa, banda derecha para Aitel Hack y banda izquierda para San Nicolás. En punta fue Netia Brown, que fue la anotadora del único tanto la jornada pasada. Los cambios llegaron a partir del minuto 72, salió Vitoria en el puesto de la delantera, fue Netia Brown. En el 77 hubo dos cambios, salieron Tobar y Malena, dos jugadoras que no están contando con muchos minutos, pero que van saliendo en las segundas partes, y el último cambio fue Martí. Del equipo poco podemos comentar, hablar un poco de las estadísticas generales, más posesión para el Real Madrid, como era de esperar, como ya he dicho habitualmente, más fueras de juego para el Valencia, más saques de esquina al Madrid, más tiros, más tiros a puerta... Más pases completados, más faltas. Al final el Madrid llevó el juego, tuvo una idea de juego claro, la ejecutaron, ganaron por la mínima, pero bueno, como dijo el entrenador del Barcelona, Hansi Flick, hace un par de jornadas en el fútbol masculino, 1-0, ¿qué resultado es? Es poco vistoso, pero te da los tres puntos, que al final es lo que busca el Real Madrid. Ganaron las merengues y tenemos que hablar de la lesión de Aitel Hack. Durante esta semana se le harán pruebas, pero bueno, le enviamos todos los ánimos a la internacional marroquí, que fue sustituida en el minuto 81 debido a una lesión. Repasando el resto de partidos de esta jornada ya para finalizar, y como hacemos habitualmente. El primer partido fue el viernes 4 de octubre y lo disputaron, como ya hemos mencionado antes, el Real Madrid y el Valencia, 1-0 a favor de las merengues. El sábado se jugó el Athletic 0, Atlético de Madrid 2. También se disputó el Madrid Club de Fútbol 1, Barcelona 8. Repaso de las culés, que ya es algo habitual, pero lo que no es habitual ver este repaso a un Madrid Club de Fútbol que este mercado de verano lo han destrozado bastante. Ese mismo día también se enfrentaron Levante y Sevilla, con empate a 0. Las jugadoras granotas no acaban de arrancar y vimos jugar a las exvalencianistas Ivonne Chacón y María Molina. Y ayer, el domingo, se jugaron los últimos cuatro partidos. Granada 0, Real Sociedad 2, Real Betis 0, Costa Eje Tenerife 1, Español 2, Eibar 1 y por último Levante Badalona 1, Deportivo Abanca 0. La clasificación al final de esta jornada 5 termina así. Puestos Champions para Barcelona, Madrid y Atlético, los tres líderes con 15 puntos. Puestos de descenso para Valencia y Betis, el Valencia colista con un punto. 5 partidos jugados, un empate, que fue la primera jornada de Liga contra el Levante Badalona, y 4 derrotas. Y el Real Betis 2 puntos, simplemente dos empates. La parte alta la completan Levante, Real Sociedad y Costa Eje Tenerife. El Levante Badalona es el equipo que más se acerca, 10 puntos contra 15 que tiene el Atlético de Madrid, que es el tercer clasificado, y al Levante de Valencia, al Levante de Orriols, lo vemos más abajo. Duodécima posición, 2 puntos por encima del descenso y, como he comentado antes, le cuesta arrancar. La jornada pasada victoria y está empate. Parece que ya van cuesta arriba y así se lo deseamos. Poco más que añadir por mi parte. El próximo partido es la jornada 6, 13 de octubre de 2024. Valencia femenino contra el Granada Club de Fútbol a las 12 horas en la Ciudad Deportiva Antonio Puchades. Eso es todo. Espero que hayáis disfrutado este repaso a la Liga Femenina como hacemos todas las semanas. Y nos vemos la semana que viene. ¡Chao!
Muchas gracias, Alex. Muchas gracias por traernos esa sección aquí semana tras semana sobre el fútbol femenino, que, como bien sabéis, en la Parabólica de Mestalla lleva trayendo cola desde que comenzamos con el proyecto, lleva siendo importante desde el comienzo del proyecto. Ahora, señoras y señores, nos vamos a ir con mejores noticias, nos vamos a ir animando porque nos toca poner la parabólica, no la de Mestalla, sino la de la actualidad nacional e internacional. Pues vamos a comenzar y lo vamos a hacer con la Liga, y es que tuvimos jornada interesante, aparte de los resultados que habíamos comentado anteriormente del Valencia en ese 0-0 del viernes. Como bien os he comentado, el Español venció frente al Mallorca por 2-1, empate a 1 entre Getafe y Osasuna, el Rayo Vallecano venció al Valladolid por 1-2, Las Palmas cayó frente al Celta de Vigo por 0-1 con 2 expulsiones por 2 protestas, el Real Madrid venció por 2-0 frente al Villarreal con una lesión escalofriante de Carvajal que lo deja fuera de los terrenos de juego hasta por lo menos un año. El Girona venció por 2-1 frente a un Athletic Club que tiró hasta 3 penaltis, 2 atajados por Gazzaniga tirados al centro. El Alavés cayó en casa frente al FC Barcelona con triplete hat-trick de Robert Lewandowski. El Sevilla venció en el derbi por 1-0 frente al Betis con gol de Dodi Luque Bacchio de penalti, y ayer en el partido de la noche un Atlético de Madrid bastante ramplón aunque bien defensivo acabó por empatarlo la Real Sociedad con un auténtico golazo de Luka Šušić. La clasificación de la Liga queda conformada de la siguiente manera. El líder es el FC Barcelona, segundo es el Real Madrid, 3 puntos por detrás, tercero Atlético Madrid, cuarto Villarreal Club de Fútbol. Para todos aquellos valencianistas que se reían de Marcelino, Villarreal tiene que vender, bla, 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 pues ahí están los resultados, y sigue dándole la frente respecto de todos aquellos que criticaron, que sí que respaldaron la salida de Marcelino. Quinto Osasuna, sexto el Athletic Club de Bilbao. En la zona de descenso, la Unión Deportiva Las Palmas con 3 puntos, que como bien hemos comentado, se ha cargado ya Luis Carrión. Qué malos son los parones de selecciones para los entrenadores a los cuyos clubes le van mal en las primeras jornadas. El Valladolid, el antepenúltimo con 5 puntos, también parece que se pide la cabeza de Pecholano, pero la que también se está pidiendo mucho es la de Ronaldo. Y el Valencia es antepenúltimo con 6 puntos. ¿Cómo tenemos la segunda división, José?
Vamos con la Liga Hypermotion, que empezó con la victoria del Huesca por 3-1 frente al Cádiz. La jornada del sábado empezó con un Racing de Ferrol 1, Elche 0, Eibar 1, Sporting de Gijón 3, Mirandés 0, Granada 1, y el sábado terminó con un Zaragoza 2, Racing de Santander 3. Y el último partido del sábado, hay más, vale. Almería-Burgos, que terminó 2-0 para los andaluces. Tenerife 2, Cartagena 0, en el que Hugo González no jugó ni un minuto, no fue convocado. Deportivo 0, Málaga 0, en un partido un poco manchado por las peleas entre los ultras del Frente Boquerón y los Riazor Blues. Eldense 2, Castellón 3. Levante 0, Oviedo 0. Y terminó con Albacete 1, Córdoba 1. Y en la clasificación tenemos el Racing sigue líder, más aún con la victoria de ayer, bueno, del sábado. El Huesca segundo con 15 puntos y los playoffs los conforman el Levante, el Burgos, el Zaragoza y el Castellón, que es un recién ascendido. Y la zona de descenso está formada por el Tenerife con 5 puntos, que logró su primera victoria esta jornada, el Racing de Ferrol con 6, los mismos que el Cartagena, y con 8 el Deportivo de La Coruña.
Eso es lo que tenemos en el apartado nacional. En el apartado internacional, la Champions League como partidos más destacados. Vamos a empezar por los españoles, que el Barcelona venció por 5-0 frente al Young Boys. El Madrid cayó en casa frente al Lille. El Girona cayó en... No, el Madrid cayó fuera de casa frente al Lille por 1-0. El Girona cayó en casa por 2-3 frente al Feyenoord, en un partido en el que parecía que siempre que se levantaba se volvía a chafar y tenía que volver a levantarse, y al final acabó por caer derrotado. Y el que tiene una imagen absolutamente desastrosa fue en el Atlético de Madrid, el Lisboa, que perdió por 4-0 frente al Benfica. Estadio cruzado para el Atlético de Madrid. Partidos destacados de la Champions de la pasada semana, tenemos que el Leverkusen ganó por 1-0 frente al Milan, aunque se salvó por un fallo en la última jugada del conjunto milanés. El Arsenal ganó por 2-0 en casa frente al PSG. Y el Aston Villa ganó con gol de John Durán por 1-0 frente al Bayern de Múnich. Por cierto, partidazo el que también nos dejaron entre Juventus y Red Bull Leipzig, que acabó ganando la Juventus de visitante por 2-3, teniendo el Red Bull Leipzig también una gran jugada y ocasión para haber empatado en el último segundo. El partido, la clasificación de la Champions League, que sí que es verdad que tiene algún partido chulo, pero no nos está dejando grandes cosas. Queda por Dortmund, Stade Brestois, Benfica, Leverkusen, Liverpool, Aston Villa, Juventus y Manchester City en las 8 primeras posiciones. Y cerraría en la posición 24 con el PSV. Solo un español fuera de las posiciones de los 24 primeros, que son los que se clasificarían a la siguiente ronda, en este caso el Girona, que es el 30º. La 30 posición para el resto de la gente de los mortales. ¿Cómo tenemos la Europa League?
En la Europa League tuvimos el partido de la Real Sociedad contra el Anderlecht, que perdió en el Real Arena 1-2 contra los belgas. Una jornada un poco amarga para el fútbol español, que solo ganaron el Barça y el Athletic Club de Bilbao, que venció 2-0 contra el AZ Alkmaar. Como partido destacado de la Europa League encontramos el Porto 3, Manchester United 3, que fue un partidazo. Y en la clasificación se encuentran primeros la Lazio, con 6 puntos, empatados con Lyon, Tottenham, y FCSB y Anderlecht. El Athletic se encuentra en la 11ª posición con 4 puntos. Y la Real Sociedad en la 25ª posición con 1 punto. Un empate y una derrota. No está siendo la temporada de los de Imanol por ahora.
En el lado de la Conference League tenemos al Betis, que perdió su primer partido en Polonia frente al Legia de Varsovia, con un tifo auténticamente espectacular, que se ve que cuando la pirotecnia está controlada y bien utilizada puede hacer de un estadio una caldera. Después de esta derrota, con un solo partido jugado, el Betis se queda fuera de las 24 primeras posiciones, se queda en la 26ª posición. Como partido destacado, porque es el equipo de mi ciudad de Erasmus, el Jagiellonia Białystok, que consiguió ganar en el Parken en el minuto 90. Por cierto, goleador en el primero de los goles, quedó 1-2, pues fue Jesús Imaz, que es un catalán que juega en Białystok desde hace ya 3 o 4 temporadas. Nos vamos a ir a la actualidad internacional, pero en el sentido de las ligas, comenzamos por la Premier, José.
Empezamos por la liga inglesa, que empezó la jornada con un Crystal Palace 0, Liverpool 1, Álvaro estará contento, Arsenal 3, Southampton 1, espérate que se me ha ido, problemas del directo.
Sí, cosas del directo, no te preocupes.
Brentford 5, Wolves 3, Manchester City 3, Fulham 2, West Ham United 4, Ipswich Town 1, Leicester 1, Bournemouth 0, Everton 0, Newcastle 0, Aston Villa 0, Manchester United 0, Chelsea 1, Nottingham Forest 1 y Brighton 3, Tottenham 2. En cuanto a la clasificación, tenemos al Liverpool como líder con 18 puntos, les siguen Manchester City y Arsenal, los dos con 17. Cierra los puestos de Champions el Chelsea con 14. En descenso encontramos al Crystal Palace con 3, y al Southampton y el Wolverhampton con 1 cada uno.
Eso es lo que tenemos en la Premier League. Nos vamos a ir a la Serie A, que como partido más destacado fue la victoria de la Fiorentina frente al Milan por 2-1 y la victoria del Inter frente al Torino por 3-2. En la clasificación lo que tenemos es lo siguiente: el Napoli sigue líder con 2 puntos de ventaja frente al Inter, que lleva 14. Luego tenemos a la Juventus, Lazio con 13, también con 13 Udinese, y con 11 cerrando la zona europea el Milan en la zona de descenso. Venecia es el colista, también empatado con el colista el Monza, y con un punto más que colista y el penúltimo Genoa, que es antepenúltimo, con 5 puntos, que es lo que tenemos en la Bundesliga, José.
En Alemania tenemos, la jornada empezó con Augsburgo 1, espérate, estoy teniendo problemitas. Ahora, Augsburgo 2, Mönchengladbach 1, Werder Bremen 0, Friburgo 1, Unión Berlín 2, Dortmund 1, que perdió, el Borussia, Bochum 1, Wolfsburg 3, el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso 2, Holstein Kiel 2, San Pauli 0, Mainz 3, Heidenheim 0, Leipzig 1, y el Bayern que empató 3-3 contra el Eintracht de Frankfurt. La jornada terminó con un Stuttgart 1, Hoffenheim 1. Y el Bayern sigue líder pese a los dos empates consecutivos de las dos últimas jornadas, con 14 puntos, empatado con el RB Leipzig. Y los puestos Champions los cierran el Frankfurt y el Friburgo. Y para terminar la zona europea, Leverkusen con 11 puntos, empatado con Unión Berlín. En descenso encontramos al Hoffenheim con 4, Holstein Kiel con 2 y Bochum con 1.
Que si mal no recuerdo, el Bochum es el que jugaría el playoff de descenso, ¿no?
No, el Hoffenheim.
Ah, el Hoffenheim, perdón.
No sé, he dicho...
Ay, perdón, sí, me he liado.
Que lo jugaría contra el tercero de la Bundesliga 2, creo.
Sí, contra el tercero de la Bundesliga 2. Nos vamos a ir a Francia. En primer lugar, tenemos el Mónaco, que empató su partido. En segundo lugar, el PSG, que ganó su partido. En tercero, el Marsella, que también ganó su partido. Esos son los que conformarían la zona Champions. Cuarto, Reims, que ganó su partido. Quinto, Lille, que perdió su partido, y el Lens empató su partido. Estos son los que conforman la parte europea de la Liga. En la parte de descenso, últimos son Angers colista, Montpellier penúltimo, y luego el Toulouse antepenúltimo, que se jugaría, que ya sabéis que la Liga Francesa cambió su formato, jugaría el playoff de mantenerse en la primera división, y bueno, en este caso lo jugaría el Toulouse. Para acabar, que nos queda poquito tiempo, ¿qué opinas del desempeño de los equipos españoles en Europa?
Me parece que deja mucho que desear estas últimas temporadas, más allá del Real Madrid y el Sevilla cuando estaba en Europa League, que la ha ganado. Me parece que a los equipos españoles les cuesta competir fuera contra otros países en general, porque te vas a llenar la boca diciendo que es la mejor liga del mundo, pero luego eso no se demuestra en Europa.
No se está transformando en Europa, sí que es verdad que, por ejemplo, la Premier tampoco ha conseguido demostrar ese absoluto arrollamiento. Luego sí que es verdad que, por ejemplo, todos los puntos que no estás sumando ahora luego te van a repercutir para no alcanzar la octava posición. Que en este caso ya se sabe que conforme más puntos vas cogiendo...
Sí, para la posición luego, extra.
Correcto.
Quizá los que más están aprovechando extra estos partidos en Europa son las ligas alemana e italiana. Quizás son los equipos que más están compitiendo en competiciones europeas.
Que demuestra también un poco ese auge de estos equipos en Europa frente a una caída auténticamente espectacular de competitividad de lo que estamos viendo en Europa con los equipos españoles. Por cierto, también tuvimos problemas con ultras en el otro día con los del Anderlecht en el Real Arena, que
sí,
tiraban sillas cortadas, y con los del Feyenoord también en Girona. Vamos a ver cómo la UEFA empieza a abordar todos estos problemas, porque la verdad es que están siendo ya reiterados, y si no se saben comportar, pues algo habrá que hacer para que por lo menos no entren en los estadios, aunque no les puedes prohibir que viajen.
Eso
es lo que tenemos. Nada, una semana más, me despido. José, ha sido un placer.
Igualmente, esperemos que la semana que viene, bueno, la semana que viene no, porque hay parón, quizá es hasta bueno que no juegue el Valencia. Bueno, jugará contra la selección mexicana y bueno, ya veremos cómo va avanzando la cosa.
Por lo menos no seremos infelices.
Sí, ya es algo.
Y nada, una semana más. Se despide Tony Asensio de la Parabólica de Mestalla. Espero les haya gustado. Ya sabéis que nos podéis seguir a través de TikTok, a través de también los podcasts en Spotify, Apple Podcast, iVoox y Esférica Podcast. Chao, nos escuchamos la semana que viene.
Nos escuchamos. Feel my heart, oh, I feel real life.